del dengue, el Zika y la chikungunya, es que es una infección viral transmitida por un mosquito, el Aedes aegypti, que realmente es muy difícil pensar que vamos a poder erradicarlo. Y el problema de este mosquito es que está en todo el mundo, pero sobre todo es muy importante en estos momentos en Latinoamérica, en la Argentina. Lilian, ¿por qué no haces algunas reflexiones sobre el mosquito?
Bueno, el mosquito vive su hábitat, es el domicilio y el peridomicilio. No importa que sea un departamento, que sea una casa con parque. Tiene el que pica es la hembra. La hembra es quien lleva los huevos para que esos huevos puedan crecer y desarrollarse normalmente. Necesita de la sangre. Por eso es quien pica es la hembra, lo hace alrededor de las primeras horas de la mañana y en el atardecer. Y bueno, si no logra picar a una persona, porque la persona la espanta, hasta que no cumpla su cometido, va a seguir picando. Luego de esto, por 2 o 3 días, no vuelve a alimentarse. Por lo tanto, en esos momentos no va a picar. Para poner los huevos, lo vamos a ver en otra diapositiva, necesita de recipientes con aguas calmas. Y esto tiene mucho que ver con todas las acciones que nosotros podemos hacer en el domicilio para prevenir el mosquito. El rango de vuelo que tiene es de alrededor entre 40 y 100 metros, o sea que está en casa y lo puede tener nuestro vecino. Otra cosa importante es que se da en climas cálidos, subtropicales, en regiones lluviosas. Por eso es que Brasil y Paraguay en este momento son quienes tienen la epidemia más importante. Y nuestras zonas de nuestras provincias del norte, Misiones, Chaco y Formosa, por ser países limítrofes, quienes están obteniendo la mayoría de los casos. Esto empezó antes de lo previsto. La epidemia del dengue y la circulación del mosquito, tenemos experiencia porque tuvimos una epidemia importante en el año 2009, empieza a mediados, fines de febrero. Lo que pasa que quizá porque las fiestas fueron en un fin de semana, fue un fin de semana largo, hubo mucho movimiento de personas a través de la triple frontera y hubo además mucha gente que viajó a Brasil y bueno, a raíz de eso comenzó en forma mucho más temprana.
Hay un hecho muy importante en relación a este mosquito, es que el hábitat es domiciliario y peridomiciliario. Y ustedes habrán visto algunas imágenes por televisión. Nosotros nos acordamos en la década del 80 que hubo una gran epidemia del dengue en Latinoamérica, sobre todo Venezuela, Cuba, y los agentes sanitarios iban casa por casa tratando de que todos los domicilios tuviesen controlados las posibilidades donde se pudiera juntar el agua. Y lo que es importante es que en esos lugares donde el agua está, es muy interesante limpiar los bordes con una solución que tenga una cucharada de postre de lavandina en 4 litros de agua, porque eso permite matar a los huevos que si no persisten por mucho tiempo en esos recipientes y después pueden dar lugar a que se formen las larvas y después los mosquitos. Lo que es importante en este momento saber que la fumigación ayuda solamente para eliminar los mosquitos adultos, pero lo más importante es este trabajo casa por casa y que realmente se está haciendo en estos momentos. ¿Por qué no nos contás un poquito el problema de las gomas?
Bueno, como se ve en esta diapositiva y se veía en la anterior, ¿cuáles son los principales elementos que podemos tener en nuestro domicilio que contengan agua, que sea el hábitat ideal para que el mosquito ponga los huevos? Las tapitas, los neumáticos, los floreros, los jarrones, cualquier recipiente que pueda juntar agua, agua de lluvia o agua que esté estancada. No es importante una pileta de natación ni una laguna, porque, como dije antes, lo que el mosquito necesita es que el agua esté quieta. Y bueno, la laguna o una pileta de natación tienen ciertas oscilaciones que hacen que los huevos no estén en una forma adecuada. En la diapositiva anterior se veía cómo están pegados a los bordes, ¿no? Y cómo pasan a través de diferentes estadios hasta llegar a ser un mosquito adulto. La hembra infectada por el virus, que puede ser cualquiera de las tres infecciones de las que vamos a hablar hoy, transmite a su descendencia, entre los 30 y 300 huevos que pone, le transmite a su descendencia la infección. Por lo tanto, fíjense de qué manera exponencial, si no tenemos este cuidado y si no realizamos esta estrategia con todos los elementos que puedan contener agua, se va a haber infecciones de manera exponencial, y no solo nosotros, sino en todo el rango que tiene el mosquito para desplazarse.
Muy bien. ¿La que sigue? Hay tres infecciones que este mosquito transmite. Uno es la chikungunya, la más frecuente e importante es el dengue, y desde mayo del 2015 apareció en Brasil el Zika, que es un virus de la familia que desde el año 47 se lo encontró en Uganda, en el río Zika, por eso lleva su nombre. Y entonces estas son las tres infecciones que aparecen. ¿Cómo se manifiestan? Lo que es importante es cuándo se manifiestan y cómo se manifiestan. Muchas veces, muchos de nosotros tienen miedo cuando tiene un cuadro gripal de que sea un dengue, o un Zika, o un chikungunya, y realmente hay algunos elementos fundamentales a tener presente. La infección aparece 14 días después que uno viene de un lugar donde pueda haber endemia o epidemia, o cuando va dentro de los 14 días. Después de los 14 días, todo lo que uno tiene no es ni Zika, ni dengue, ni chikungunya, porque son infecciones agudas. La fiebre depende de cuál de las infecciones estamos hablando. En general, el Zika, por ejemplo, da poca fiebre. El dengue da mucho más fiebre, algunas veces fiebre elevada, con una erupción cutánea, mialgias, artralgias, y lo que más nos preocupa cuando uno tiene un cuadro de este tipo es saber si uno tiene, con un simple análisis de sangre, las plaquetas bajas que favorecen las hemorragias, sobre todo cuando son menos de 100.000, o si tiene las plaquetas normales. Si uno tiene un cuadro de cualquiera de estas enfermedades, en general son enfermedades benignas en relación a la mortalidad que la misma presenta. Son muy poco graves, salvo el dengue hemorrágico o cuando existe un sangrado muy importante. Por lo tanto, tener presente siempre que si uno tiene un cuadro de este tipo, tiene que pedir de poder hacerse un análisis de sangre con un simple análisis de recuento de plaquetas que nos va a permitir decir si estamos en riesgo o no en riesgo.
Bueno, para resumir lo que explicó el doctor, entonces el dengue, lo más importante es la fiebre alta, los dolores que hay en las articulaciones, en los huesos, y muchas veces aparece lesiones en piel, que nosotros, los que son médicos, lo denominan rash. La lesión es colorada, es plana, o sea, no tiene relieve, y esos son los signos clínicos más importantes. El dengue se desarrolla en los primeros 4 días de fiebre y hay que controlarlo cada 24 horas, porque es a partir de que deja de tener fiebre cuando puede tener una evolución hacia el dengue hemorrágico. Cuando nos referimos a chikungunya, lo que más se destaca es el importante dolor articular. Es tan importante que la persona no puede hacer las actividades mínimas cotidianas como vestirse o lavarse los dientes. Eso es lo más destacado, no es la fiebre. Refiriéndonos al Zika, a los síntomas de fiebre, de dolor articular, dolor muscular, se suma la conjuntivitis, que es una conjuntivitis de características no purulentas, y además que solamente 1 de cada 4 o 5 pacientes va a presentar síntomas. La mayoría no va a ser una forma asintomática, sin clínica. Y el mayor riesgo es una enfermedad benigna, como dijo el doctor, el mayor riesgo lo tienen las personas que están embarazadas.
Lo que nosotros queremos destacar, y que es muy importante, que cuando uno tiene un paciente que puede pensarse que puede ser alguna de estas infecciones, es importantísimo aislarlo. ¿Qué quiere decir? Tratar de evitar de que los mosquitos puedan picarla, y durante el tiempo de la viremia que el paciente habitualmente tiene, que dura de 3 a 4 días, que el mosquito se contamine con el virus y se lo transmite a otra persona. Por eso es fundamental, lo que se recomienda es en el aislamiento de los pacientes de la posibilidad de que algún otro mosquito pueda picarlo durante el tiempo de la viremia. Yo tuve la oportunidad de estar en Santo Domingo, porque muchas veces uno va a Punta Cana, a esos lugares, y tuve una médica muy amiga que lo tuvo, y como decía la doctora, los dolores articulares eran muy importantes. Pero hoy en Santo Domingo, en la República de Santo Domingo, casi la mitad de la población ha tenido el chikungunya, por lo tanto, es poco probable que uno hoy pueda ver pacientes con esta infección. Cuando hablamos del dengue, que es la más importante, siempre sabemos que existen distintos serotipos. Ustedes ven en esta diapositiva que hay 4 serotipos, el 1, el 2, el 3 o 4. Se observa en más de 100 países y hay más de 390 millones de casos mundiales, y 96 millones, casi 100 millones, tienen manifestaciones clínicas. En la Argentina, en estos momentos, el serotipo que predomina es el dengue 1.
Y durante las epidemias, aquellas personas susceptibles, o sea, aquellas personas que nunca tuvieron contacto con la enfermedad, por ejemplo, aquellas personas que viven en zonas frías, de menos de 10 grados, las denominamos susceptibles. O sea que si entran en contacto con el mosquito por hacer un viaje, seguramente entre un 40 o un 80% se van a contagiar. En países que tienen una endemia importante, como es Paraguay, que todos los años tiene dengue en más o menos cantidad, la mayoría están como inmunizados. El tema es que hay 4 serotipos. Y la inmunidad que da, como si nosotros tenemos varicela y quedamos inmunes, no vamos a tenerla por segunda vez, o sarampión, es serotipo específica. O sea, si yo me contagié con un dengue serotipo 1, mi inmunidad es para el serotipo 1 y no para el resto de los serotipos. Por eso es tan importante saber qué está circulando en Brasil y qué está circulando acá en Argentina, ¿no? Porque aquellas personas que tuvieron un serotipo, al tener otro serotipo, tienen posibilidades de desarrollar el dengue hemorrágico.
En nuestro país, más o menos se calcula que en estos momentos hay 13 provincias que han tenido dengue, y sobre todo en Formosa, en Misiones y en el Chaco, en el norte de nuestro país, hay mucho dengue que realmente es del país. Muchos de los que tienen la enfermedad muchas veces tienen un dengue que se llama importado, quiere decir que viene desde afuera. Cuando uno piensa en cómo se va a controlar la enfermedad, nosotros tenemos 2 herramientas. Una es controlar al mosquito, y que realmente esa es una herramienta fundamental, y ustedes vieron lo que realmente significa trabajar en los ambientes de la casa donde puede haber agua que favorezca la reproducción de los mismos. Pero después de más de 10 años de trabajo, el laboratorio Sanofi Pasteur ha podido finalmente tener una vacuna muy, muy interesante, y que es una vacuna que va a ser la herramienta fundamental para erradicar el dengue. Ustedes saben que los cuadros virales se controlan cuando hay una vacuna. Para el dengue hay una vacuna que tiene 4 serotipos, que se dan 3 dosis, 0, 6 y 12 meses. La población más indicada para recibir la vacuna es de los 9 a los 45 años. Y se hacen vacunas que algunas veces es un corte, 2 cortes, 3 cortes. Y en estos momentos hay 3 países que ya tienen la autorización: México, Brasil y Filipinas. La Argentina está estudiando esta situación. Es una vacuna muy segura, efectiva, tiene 60% de efectividad para prevenir la enfermedad, pero lo que es muy importante e interesante, que hay un 80% de efectividad para prevenir la forma grave.
Lo importante es que esta es la única herramienta, que tendríamos para que esta enfermedad pueda erradicarse y pueda dejar de transmitirse, al tener una población importante, porque la población más que nada se elige la edad, los 45 años, es porque es una población activa, o sea que son trabajadores activos y tienen más posibilidades de contagiarse, y de esta manera, y esperando ver los resultados que tienen estos 3 países en que fue autorizada, el primero de todos fue México, va a servirnos a nosotros de experiencia para ver cuáles serían las indicaciones, ¿no? Si darla en un brote epidémico, si darla en estas 3 provincias del norte que siempre son endémicas y siempre circula el dengue, y vamos a esperar, esta es algo que seguramente va a ser financiado por la Organización Panamericana de la Salud, vamos a esperar el resultado que tenga cuando se dé en grandes poblaciones, que es muy diferente de cuando se hace en el ensayo clínico, la población es menor, cuáles son las reacciones adversas y todo eso, porque todavía no se sabe. Pero bueno, es una buena esperanza, porque a pesar de tener los 4 serotipos, se logró realizarla.
Es una vacuna que realmente, si uno la tuviera que evaluar para nuestro país, la pregunta sería si nuestro país sería importante tenerla para aplicarla en la zona de Misiones, Formosa. Bueno, son situaciones que realmente hay que estudiarlas epidemiológicamente para tomar una determinación. Pero lo que sabemos es que es una vacuna segura, efectiva, y que realmente es una gran herramienta que se ha incorporado y que finalmente en la lucha contra el dengue.
Bueno, con respecto a los casos que hay en nuestro país y la situación regional, tenemos que existe una transmisión sostenida del dengue en Misiones y Formosa con 915 y 257 casos. Seguramente estos casos, que son del último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de Nación, quizá no coincidan con lo que dicen en los medios, pero no es que los medios están mintiendo, porque esto se basa en la notificación. El dengue es una enfermedad de notificación obligatoria. Cuando uno tiene un caso sospechoso, tiene que llenar una ficha, y esa ficha llega al ministerio, y a partir de ahí se sacan las estadísticas, y además puede tomarse la muestra de sangre para verificar si tiene o no tiene y qué serotipo es. Por lo tanto, estos son los casos hasta el 11 de febrero y los casos sospechosos y confirmados. Confirmados son por laboratorio. Después hay 1.342 casos autóctonos, o sea que no son importados, está circulando el virus infectado en 13 provincias. Córdoba resurgió en el actual brote como una provincia importante, al igual que Mendoza, y hay 884 casos importados. Brasil, que declara tener 1.600.000 casos, en el boletín se refiere que hay 73.892 notificados. Esto tiene que ver con que cuando se está en el medio de una epidemia, ya el cuadro clínico y el haber tenido contacto con alguien que padeció la enfermedad y que hay mosquitos infectados circulando, hace que en algún momento se deje de tomar las determinaciones sanguíneas, como pasó acá en el 2009, que más o menos fueron 27.000 casos, de los cuales hubo 7 muertes. Como ven, no es una enfermedad de alta mortalidad. Estas 7 muertes estuvieron relacionadas con personas que tenían algún factor predisponente, alguna comorbilidad, como enfermedad cardíaca, diabetes, alguna otra patología. Bueno, Paraguay también está con alrededor de 1.000.000 de casos. Ahí, según el Ministerio, tiene notificados 68.000 y 16.000 confirmados por laboratorio. Y lo que llama la atención, y hay gran preocupación, es en Uruguay, porque Uruguay no tenía el mosquito. Sin embargo, lo tiene, porque en estos últimos días apareció un caso que no es importado, que se hicieron todos los estudios epidemiológicos correspondientes, y el caso es autóctono.
Muy bien. Nosotros queríamos ahora hacer algunas pequeñas reflexiones y comentarios sobre